de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy hablamos de comunicación. Esta semana, hace tan solo un par de días, el Consejo Audiovisual de Andalucía presentaba, como hace cada año, el barómetro audiovisual de nuestra tierra. Para que ustedes lo entiendan, es una herramienta de investigación única. Ofrece una detallada descripción de los hábitos de la población andaluza sobre audiovisuales, cómo los usan y cuáles usan. Pero no son solo datos, cifras, porcentajes y números, porque estos resultados ayudan a tomar decisiones para defender los derechos de la ciudadanía y que se cumpla la ley, porque como todo, los medios también tenemos límites, como no podía ser de otra manera. Desgranamos este barómetro audiovisual de Andalucía. Saludamos al presidente del Consejo Audiovisual Andaluz, Domi del Postigo. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, Domi.
Carolina, siempre bien hallado. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, es un documento muy amplio en el que se dice muchísimas cosas, muchos datos, muchas cifras, como decíamos, pero en líneas generales, ¿qué destaca en este último barómetro audiovisual?
Bueno, efectivamente, el barómetro es muy proceloso, pero no os voy a cansar y trato de dar a tus oyentes alguna que otra puntita de ese gran iceberg informativo que es esta radiografía que habla de nosotros mismos y de nuestra relación respecto a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, prácticamente casi toda la población andaluza, Carolina, un 87%, ve la tele cada día. Pero lo curioso de este dato es que de ese 87%, la gran mayoría tiene ya de 55 años, o tenemos ya, en mi caso, de 55 años para arriba. Esto es muy importante, porque luego tenemos algunos datos que se confrontan con este, como que, por ejemplo, los jóvenes de entre 16 a 24 años de nuestra comunidad dedican prácticamente 6 horas, 357,03 minutos, cada día de conexión a Internet. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Aparte de que me parece a todas luces una información que nos debe hacer reflexionar y estar en guardia. Pues aquí lo que se ve es que hay una población que es ya presente y evidentemente que va a ser la que va a dirigir nuestro futuro, que no está en los medios convencionales y que los medios convencionales hoy empiezan ya a tener que aceptar que quienes se mantienen en ellos como espectadores u oyentes son personas mayores. En líneas generales, ¿no? Ajá. Todo esto tiene muchos pequeños matices, como tú sabes que siempre tiene la demoscopia enfrentada a la sociología, pero los datos, sin duda, son muy claros en algunos aspectos. Hay otro que, fíjate, que interesante y que a mí también me pone mucho en guardia. El uso de Internet como medio informativo con respecto al barómetro de 2021, del año anterior, ha aumentado casi 10 puntos en porcentaje. O sea, quiere decir que en solo un año esa cantidad de personas utilizan Internet como medio informativo. Vamos a tratar de abundar en el barómetro del año que viene para precisar qué significa esto. Porque imagínate que podría significar que lo que hacemos es trasladar la lectura de periódicos habituales que la población leía en papel, como todos sabemos, al medio digital, ¿no? Pero mucho me temo, estudiando el resto de datos, que si atendemos a lo que hacen durante todo ese tiempo de estar delante de las pantallas en Internet, las personas que se conectan, hombre, queda muy poco espacio porcentual para los periódicos. ¿Me explico? Si vamos sumando todo lo que nos va diciendo el barómetro de para qué utilizan Internet, la cantidad de personas, que cada vez son más que lo utilizan, fundamentalmente las más jóvenes, no queda mucho hueco para los periódicos. En todo caso, vamos a ir afinando en ese y otros sentidos en el barómetro que viene, ¿no? Pero fíjate lo que supone utilizar Internet como medio de información, ya prácticamente igual que la radio o la televisión.
Viene empujando los nuevos nativos digitales, bueno, que ya no son tan nuevos, ya tienen una edad en la que pueden manejar estos aparatos, entrar y navegar en Internet. Quizá deberíamos estar alerta para que sea información la que consultan y no desinformación, porque también en Internet hay muchos bulos.
Hay muchos bulos y hay muchísimos riesgos. Respecto a lo que acabas de decir, perdóname y ahora te contesto,
sí, claro,
a la manipulación informativa o a la desinformación o a las noticias falsas, etcétera. Estabas hablando de un poco de los nuevos, de los jóvenes que saben utilizar Internet. Otro dato del barómetro, Carolina, es que en Andalucía el 43,9% de la población, se acerca a la mitad de la población, que tiene menos de 18 años, la mitad de la población que tiene menos de 18 años, los menores, ya hemos detectado que comienzan a hacer uso de Internet antes de los 8 años. Vamos a ver, esto es alarmante relativamente, pero evidentemente es para estar en guardia. Vamos a ver, insisto. Puede ser que sencillamente un papá o una mamá pone al niño a jugar juegos de Internet que son adecuados para su edad, ¿vale? Una tablet, puede ser. O que le deja el móvil para que se calle durante el almuerzo con otra familia, que hayan salido un sábado. Puede ser. Y que tienen un control parental claro sobre ese niño. Pero puede ser lo contrario, ¿verdad?
Claro.
Y también puede ser que a niños que estén en familias menos estructuradas o en zonas de riesgo o con mayor dificultad de conciliación entre sus progenitores, etcétera, pues obviamente estén más en riesgo todavía que los niños que estén muchísimo más controlados por estar en un entorno familiar, etcétera, estar muchísimo más atendidos, mejor vigilados y mejor conducidos educativamente, ¿no? Esto también supondría una desigualdad lacerante desde mi punto de vista, intolerable. Luego hay que estar en riesgo, hay que estar en guardia, insisto, y voy a decirlo bastantes más veces. Respecto a qué es informarse en Internet, eso es lo que queremos preguntar. ¿Qué es informarse en Internet? Porque si hay que hacer caso a lo que dice mi colega que entra en la misma red social que yo, o sencillamente a cualquier noticia que viene presumiblemente por una mancheta informativa que es reconocible o que está claro que hay miles que puedan surgir al albur de la facilidad de Internet, que como sabes no tiene el control legal que tenéis vosotros como radio convencional o las televisiones que son prestadores lineales, incluso las OTT, las plataformas tipo Netflix, etcétera, ¿no? Eso es un agravio comparativo grave. O sea, y la gente lo justifica, la gente soy yo también, ¿eh?
Claro, me dicen, somos bueno, todos,
¿cómo
todos
ponerle puertas al campo? Me decían sí, en la rueda de prensa, ¿no? En Málaga me decían, ¿cómo ponerle puertas al campo? Digo, es que Internet no es el campo. Internet no es más que un medio, lo mismo que lo es el aire. Lo que hace un influencer, por ejemplo, en Internet, lo hacía Sócrates en el siglo V antes de Cristo, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que tenía 25 alumnos y lo hacía en el ágora o lo hacía en un patio, ¿no? Y el aire era el vehículo a través del cual conducía su voz a los oídos de los alumnos. ¿Qué ha cambiado? Eso no. Lo que ha cambiado es que Internet, como herramienta tecnológica, permite una capilarización, una proyección, una extensión infinitamente mayor de ese mensaje, ¿verdad, Carolina?
Claro.
Entonces, claro, no solo lo pueden seguir 25, pero cuidado, que hay cosas de Internet que lo siguen 4, con suerte, que tampoco es una panacea cuando le venden a los jóvenes que solo tienen que meter un mensaje, o cuando algunos publicistas les venden a alguno de sus clientes o firmas comerciales, yo le voy a hacer una página web, usted se pone ahí y ya. Claro que tiene muchísimas virtudes Internet, pero no es ninguna panacea.
Hay que saber usarlo.
Sobre todo ahora, porque al principio alguien que hablaba de 4 videojuegos se podía convertir en una persona viral y acabar en la lista Forbes, como por ejemplo tenemos alguna influencer andaluz que ahora vive en Andorra, ¿vale? Porque todo eso lo ha ido detectando también el estudio del Consejo. Pero estamos en un momento en que Internet está más que inventado, todo el mundo ha querido acceder a Internet para tratar de monetizar sus distintas acciones, y ese todo el mundo quiere decir que hay un punto de falta de calidad, efectivamente, de intencionalidad negativa, de falta de rigor, de manipulación en el mensaje, de publicidad encubierta, etcétera, o de captura de menores, como puede ser a través de eso que ahora llaman grooming. Si hemos creado vocablos es porque está produciéndose el problema, ¿no? Grooming, que sabes que son mayores que se hacen pasar por menores para tratar de capturar y acabar de, bueno, pues, o de abusar de esos chicos y chicas, o de sacarles imágenes que luego van a comercializar o con las que le van a chantajear, etcétera, ¿no? Y muchas más cosas. Entonces, Hay que decir, por un lado, Internet no es la panacea, tiene cosas muy buenas si se sabe utilizar. Ahí entra en juego la educación, el control, la vigilancia, la legislación y la alfabetización mediática, y tiene grandísimos riesgos que están haciendo que, por ejemplo, ya hay un hospital de referencia en nuestro país, que es el Gregorio Marañón en Madrid, que ha tenido que crear una unidad de atención clínica en un hospital público, ¿vale?, para chavales que les llegan hechos polvos de adicciones, etcétera, y enganches a Internet, fundamentalmente a través de los móviles. Te hablo de enganches muy serios que pueden provocar situaciones tremendas. Si a eso le sumas la investigación, que cada vez más notoria y más solvente, que nos ha llevado a nosotros a dibujar una jornada en el Parlamento de Andalucía el día 10 de mayo, dedicada desde por la mañana hasta por la noche con especialistas de referencia de la Unión Europea, del resto de España y de Andalucía, única y exclusivamente para ver cómo podemos, de alguna forma, taponar la herida que está produciendo el acceso de los chavales al ciberporno. Pues eso, si le sumas todo eso, ya tienes la ecuación perfecta.
Claro, eso le iba a preguntar, porque claro, obviamente el barómetro lo que hace es detectar lo que ya es una realidad, igual que los términos existen, como dice, porque existe una realidad. Y hay un monográfico este año precisamente sobre eso, ¿no? Sobre el consumo de pornografía infantil en Internet por parte de los menores. Por un lado, ¿qué ocurre con la protección que debe haber de los menores en Internet en este sentido, en el consumo de pornografía, con todos los riesgos que conlleva aparejados? Y otra novedad de este año es el impacto en la población andaluza de los influencers. Ya hemos dejado de hablar de radio, televisión, prensa, hablamos también de Internet y de nuevos fenómenos como estos y bueno, por hacer ese apartado especial. Son dos preguntas diferentes, pero bueno, cuéntenos. ¿Qué dato destacaría de ambas?
Empezamos por el ciberporno, si quieres, ¿sí?, porque te he comentado lo de la jornada del 10 de mayo, uh-huh, del Consejo. Bueno, mira, el barómetro dice cosas muy interesantes que hay que interpretar. Y de algunos de los datos se infieren cosas contradictorias que son muy interesantes también. Como en el barómetro siguiente vamos a seguir abundando en el asunto de los menores ante la pornografía, yo creo que nos van a ir dando poco a poco una mejor radiografía de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Mira, casi el 80% de la población en Andalucía cree que sus hijos menores de edad no consumen porno en la red, ¿vale? Esto está en franca contradicción con lo que nos están diciendo estudios muy solventes que nosotros estamos ya manejando para confeccionar definitivamente la jornada del 10 de mayo del Parlamento. Entonces, ¿qué significa este dato? Este dato lo podemos comparar con otros datos que dicen que la mayoría de los andaluces y las andaluzas lo que temen, los riesgos que detectan en Internet, es que les roben las cuentas bancarias, etcétera, ¿no? O sea, inseguridad que le provocan. Y no hablan de el daño que puede estar haciendo la pornografía a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Aunque consideran, cuando se les pregunta exactamente por eso, que eso debe ser negativo, que claramente lo intuyen como que es algo, lo opinan como que es algo negativo. ¿Con todo esto qué hacemos? Pues mira, hay un criterio en demoscopia que se llama deseabilidad social. ¿Qué está pasando con los padres y las madres que contestan? Pues que probablemente están siendo salpicados cada vez más por informaciones periodísticas en los medios de masa, aunque fundamentalmente se están dando en crónicas que de vez en cuando algunos periódicos importantes o especializados están firmando, pues al ver que probablemente se estén produciendo síntomas muy claros, que ya están claramente relacionados con lo que producen en el desarrollo de la personalidad de adolescentes, el hecho de estar educándose en el sexo a través del porno, que suele ser un porno además muy duro en Internet, pues todo eso, cuando ven que de pronto hay unos chavales de 13 años que han cometido abusos con otro chavalillo o con una chica, o todo eso les hace de alguna forma desear que su hijo no vaya a entrar de ninguna manera en ese círculo, ¿me explico?
Claro.
Y contestan probablemente lo que les gustaría contestar, no lo que debieran.
La
¿Me
realidad.
Explico más? Eso es lo que suele denominarse como deseabilidad social, ¿no? Eso, cuando pasa el tiempo, mucho nos tememos que poco a poco iremos viendo que los padres irán asumiendo que efectivamente se están produciendo conductas que son de alto riesgo en sus hijos. Porque si tenemos datos como que chavales de 16 años, aunque ya un chaval de 16 años, digamos que ya el daño que pueda estar hecho, más o menos, aunque sigue siendo un niño, ¿no? Pero puede estar 6 horas al día en Internet, es muy difícil controlar, ¿no, Carolina? 6 horas al día en Internet, ¿no?
Demasiado.
Suelen estar encerrados en su cuarto. O, ¿sabes qué pasa? Se suele producir, según nosotros estamos ahora mismo detectando y aprendiendo, a partir de las 12 de la noche, cuando se van a dormir definitivamente y todo el mundo duerme, con el móvil en la cama. Todo esto es evidentemente alarmante. Y esto es un poco lo que podemos inferir y nos van comentando estos datos. Respecto a los influencers, por relajar un poco, si quieres que te diga alguna cosa simpática,
sí,
¿no?
Hombre, claro.
Pues mira, primero tenemos influencers magníficos. ¿Sabes qué hicimos en Granada hace 3 semanas, creo? Ya en la Universidad de Granada, en la Facultad de Comunicación Audiovisual, allí en el campus de la Cartuja, precioso, que nos trataron maravillosamente bien. Bueno, pues hicimos un nuevo foro de Andalucía Influye y llevamos a 4 influencers magníficos, con un gran nivel, con un gran sentido del humor y con un gran número de seguidores, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Intentamos visibilizar, fuimos de la mano de Dice Media, intentamos visibilizar que Internet tiene un uso fantástico, insisto, si funciona la educación al respecto como vacuna para que no se use la basura, la negrura y los territorios más oscuros de Internet que están llamados, insisto, a ponernos en guardia porque están produciendo ya daños en nuestros chavales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que demostramos que hay influencers magníficos y los hay de nuestra tierra y para nuestra tierra. ¿Y qué dice nuestro barómetro al respecto, al margen de otras cosas? Porque, cuidado, también hay influencers que o son sencillamente personas que cotillean y dicen tonterías o no tienen el más mínimo rigor o aprovechan los likes para monetizar todo eso, a veces incluso de manera alegal o francamente ilegal. Entonces, mira qué simpático. Los influencers, ¿qué seguís vosotras y qué seguimos nosotros? ¿Vale? Porque somos iguales en derechos y deberes, pero todos estos pequeños análisis, digamos, de carácter, pues hablan de nosotros todavía en este contexto, en este momento, en este caso referido a 2022. Pues mira, los asuntos de mayor interés a la hora de seguir a influencers que hablan sobre moda y belleza tienen detrás a un 41,6% de chicas. ¿Y sabes cuántos hombres?
El resto, ¿no? ¿O no?
Un 5%.
Un 5%.
Sí, no es sobre 100, es cuando preguntamos qué le interesa a usted de los influencers, a qué tipo de influencer sigue, de qué habla, ¿no? Entonces,
la mayoría hablan de eso.
Uh-huh. Claro, hay un 41% que sigue a los influencers de moda y belleza, y respecto a los hombres de moda y belleza, solo siguen a los influencers un 5. Estamos hablando de una diferencia de cerca de un 40, de un 36, 37. Uh-huh. Entonces, hay un marcado carácter diferencial, ¿no? Luego, los que se denominan foodies, que tú sabes que también otro fenómeno de todo esto es que está generando muchísimas palabras, ¿no? Bueno, pues esto de los foodies, los que hablan de gastronomía, de dónde comer, tú sabes, los que a lo mejor hacen platos, tal, también suscitan mucho interés. Pero fíjate, aquí los chicos y las chicas lo siguen igual, prácticamente. Vosotras lo seguís en un 25% y los chicos lo siguen cerca de un 19%. Pero bueno, ahí estamos muy igualados. ¿Los viajes? Pues los viajes fundamentalmente os interesan a vosotras. A los hombres menos, porque a vosotras os interesan un 17% y a los hombres 10 puntos menos, un 7%. Y luego fíjate qué diferencia. Los gamers, que sabes que es una industria al alza, a mí me preocupa como padre de un niño de 12 años,
sí,
aparte
totalmente.
Del padre del chiquitín de 4, por el tiempo que le vincula jugando a la pantalla, también sabes que hay unos estudios muy interesantes, perdona que... Ya sabes que suelo meterme en meandros cuando voy hablando, pero fíjate qué interesante. Hay estudios que han detectado perfectamente, hablo de estudios científicos en revistas con factor de impacto acreditadas en todo el mundo, que el tiempo en Internet pasa de otra manera. Evidentemente una hora sigue siendo una hora. Pero para el que está jugando o está en la pantalla yendo de un sitio a otro y tal, una hora en Internet probablemente para él tenga el impacto de 19 minutos.
Pasa más rápido, no se dan cuenta.
Fíjate qué riesgo. Bueno, pues los gamers suscitan un interés de un 21% en los hombres y vosotras solo un 4%.
Bueno, ahí está la diferencia clara y palpable. Sin duda, bueno, nos daría para hablar, Domi. El barómetro son datos muy interesantes. Pues yo creo que casi la hora y media que dura este informativo. Pero bueno, nos ha dado las claves hacia dónde va la sociedad, hacia dónde van esas nuevas tendencias. Y también llamarnos la atención para que tengamos todo esto en cuenta e informemos de la importancia, especialmente, de estar pendientes de lo que pasa con nuestros jóvenes y con nuestros menores. Como padres, madres y también, obviamente, pues como medio de comunicación, que al fin y al cabo tenemos una responsabilidad social muy importante. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Estaríamos mucho más rato hablando, pero ya sabes cómo es esto, de la radio y de los tiempos. Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, como siempre.
Habéis sido tremendamente generosos. Una ultimísima cosa, cualquier cosa que queráis saber del barómetro está en la web. consejoaudiovisualdeandalucía.es y lo puede consultar quien quiera, como cualquiera de los documentos que colgamos en nuestra web. Son de los andaluces, no son nuestros.